Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso. Bienvenido y bienvenida a este episodio muy especial de tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Y digo especial porque vamos a tocar preguntas que ustedes mismos y mismas dejaron en nuestro Instagram, porque pues vamos a hablar de la sexualidad sin tabús. Pero sin dar más spoiler, Liz, ¿cómo estás el día de hoy?
La verdad es que estoy aquí bastante, ¿cómo decirlo? Dudosa, con mucha incertidumbre de lo que va a suceder en este episodio, porque justo pues estamos innovando con esto de que nuestra audiencia nos deje las preguntas y conseguir a la experta para que pueda venir a ayudarnos a resolver sus dudas.
Totalmente, ¿no? Y la experta que trajimos el día de hoy viene como anillo al dedo con el tema, porque tenemos a la doctora Laura Teresa Flores González, que es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana del Departamento de Reproducción, Crecimiento y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Laura, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, gracias. Buenas tardes, Liz, Aldo. Buenas tardes a todos. Bien, gracias. Aquí listos.
Excelente, esa es la actitud, Laura. Y pues bueno, la verdad es que ya vimos un pequeño spoiler de qué rayos vamos a hablar, pero pues por si a alguien le quedaban aún dudas o no lo notó con la especialización de Laura, pues bueno, el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de sexualidad. Esto que realmente es tan común y es tan natural y es tan normal y que muchas veces tenemos 101 tabús y que terminamos informándonos en los peores lugares en lugar de hablarlo con un experto, con personas que realmente saben lo que nos están contestando. Entonces, pues bueno, Aldo ya lo dijo. El día de hoy venimos a responder esas dudas que todos y todas tienen y que sobre todo algunos y algunas valientes nos dejaron por ahí en una cajita de historias de Instagram. Entonces, pues bueno, sin más rollos, yo creo que podemos iniciar. ¿Están de acuerdo?
Totalmente. Dale.
Y pues bueno, comencemos con algo que creo que es básico y una de esas cosas que la mayoría no conoce del todo. Y Laura, ¿cómo se pueden detectar los síntomas de una enfermedad de transmisión sexual?
Mira, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Es correcto nombre infecciones, porque la infección se adquiere, se transmite de una persona a otra y hay un microorganismo que infecta el cuerpo. Entonces, hoy en día el nombre más correcto es infecciones de transmisión sexual. Antes se les llamaba enfermedades, pero una enfermedad es algo muy característico con signos y síntomas muy, muy iguales, pudiéramos decir, y que tienen una duración también muy establecida. El nombre de cada enfermedad nos puede orientar a saber cuánto dura o algo. Y las infecciones, algunas, la mayoría se curan, todas se tratan, pueden remitir o pueden curarse por completo. Entonces, el nombre más correcto es infecciones de sexualmente transmisibles o de transmisión sexual, ITS, ¿no? Hablamos en vez de ETS. ¿Cómo detectarlas? Pues, no sé, diría que hay alrededor de unas 20, 30 infecciones diferentes y cada una, como cualquier infección del organismo en cualquier otra parte del cuerpo, son diferentes, ¿no? Pero es importante conocer primero nuestro cuerpo, nuestros órganos sexuales, saber cómo son sanos, que no tenemos nada, que no nos duele, que no nos arde, que no nos pica, que no nos sentimos mal. Y entonces, ¿cómo detectarla cuando después de una relación sexual o de varios contactos sexuales y después no es siempre inmediatamente? Pueden ser días, pueden ser semanas, incluso a veces años en que se detecta, ¿no? Pero sí es importante por eso tener nosotros la idea de tuve relaciones sexuales sin protección, ¿no? O con una persona desconocida o una nueva pareja o algo así y empezar a sentir molestias después. ¿Qué pueden ser esas molestias? Pues pueden ser una secreción anormal que viene de la vagina, de la vulva, de la uretra en el pene, ¿verdad? Lesiones en la piel que pueden ser en los órganos sexuales, ¿verdad? O que pueden ser en otras partes del cuerpo, en las palmas de las manos, plantas de los pies, en el pecho, en algunas lesiones dermatológicas que pueden ser pues no sé, granitos, llagas, pústulas, les decimos a lo que tiene pus, ¿no? Un grano con pus, por ejemplo, cosas así, y que pueden reventarse. Se acompaña generalmente la infección de transmisión sexual de malestar general, porque entra un microorganismo al cuerpo y está causando alteraciones. Entonces, a veces duele la garganta, a veces nos sentimos medio mal, lo que le decimos cuerpo cortado, podemos tener algo de fiebre, podemos tener dolor muscular, y a veces, ¿qué es lo que generalmente decimos cuando nos sucede eso? Pues si les pregunto, ustedes me van a decir, me va a dar gripa, ¿no? O sí, algo sí, me cayó. Claro. A veces a lo mejor comí algo y no me estoy sintiendo tan bien. Y luego, en muchas de estas infecciones, estos síntomas se autolimitan, se quitan, ¿verdad? Porque ya el microorganismo que entró, virus, bacteria, o lo que haya sido protozoario, toda esa variedad que hay de microorganismos, pues penetra el cuerpo y empieza a hacer ya su trabajo. Y entonces puede ser que estos síntomas se quiten, generalmente le decimos nosotros se autolimitan, y ya no nos damos cuenta. Pero siempre que aparecen lesiones en la piel, que arden, que pican, hay unas lesiones que no duelen, hay otras que duelen mucho, o secreciones, ¿verdad? Tendríamos que pensar en esa habilidad, sobre todo si son órganos sexuales, pero también en todo el cuerpo, que no nos explicamos, que tampoco decimos, no, si esto es una gripa porque traigo rinorrea, decimos el moco, ¿no? Y la claro. tos y cosas así. Cuando nos sentimos mal y no corresponde muy claramente a algo, tendríamos sí que pensar, a ver, ¿qué ha habido? Así como pensamos, he estado en contacto con alguien que tenía gripa, que me tosió, okay. que todo. Pues en todos los orificios de mucosas del cuerpo tenemos que pensar. Y los órganos sexuales son orificios con mucosas y por ahí entran los microorganismos. Entonces, a ver, yo digo, mi nariz, mi boca, ¿ha estado en contacto con alguien o muy cercano, alguien enfermo? Ok, ¿y mis órganos sexuales han estado en contacto con alguien? También por ahí claro. pudo entrar un virus, una bacteria, ¿no? Entonces, algo anormal, algo diferente, dolor, molestias, lesiones en la piel, hay que sospechar que tenemos una infección de transmisión sexual.
Ok, yo aquí tengo una duda. ¿Este tipo de infecciones de transmisión sexual sí puede ser un caso en el que se asemeje totalmente a una gripe y sea muy difícil distinguir? O sea, de que, no, por ejemplo, no se presenten las secreciones o así, o obligatoriamente se van a presentar, por ejemplo, secreciones u otras cosas, pues, sí. ya acompañadas de...
No, fíjate que sí puede ser como una gripa, pudiéramos decir, o como una infección estomacal de okay. un par de días o algo así. Y, por ejemplo, en infecciones tan, tan serias que puedo decir porque no se curan, se controlan, ¿no? Como el VIH, ¿no? Entonces, el VIH hay una prima infección en donde sí da malestar general, puede confundirse con una gripa, inclusive pues ahorita que estamos tan atentos a la influenza y el COVID, hay quien pudiera claro. decir tengo influenza, y esa se autolimita, y se autolimita, desaparecen por completo los síntomas y van a aparecer meses después o hasta años después, ya la sintomatología sí. como tal del VIH, ¿no? Entonces, hay que saber que tenemos una infección en el cuerpo que si la dejamos pasar, pues la realidad es que podemos contagiar dependiendo del tipo, que si es virus, si es bacteria o algo, pero podemos contagiar. Entonces, sí puede pasar desapercibidas algunas. Las que menos pasan desapercibidas, pues son las que tienen secreciones, porque decimos no es normal, ¿no? Que tenga yo secreciones en mis órganos sexuales, o que dan lesiones en la piel, sobre todo cuando hay dolor, porque, por ejemplo, la sífilis que ha regresado, porque hace años estaba... pudiéramos decir casi erradicada, ya no se transmitía tanto, pareciera que vino la época del VIH-Sida y se centró la visión en todo lo de VIH y se descuidó un poquito, dicen algunos autores, la difusión de lo que era la sífilis y también la gonorrea, una infección bacteriana que también ha existido durante, bueno, milenios, ¿no? Y entonces, okay. En la sífilis, por ejemplo, aparece como primera infección solamente una llaga. Y que a veces la llaga es muy pequeña, que a veces puede estar en órganos sexuales, atrás a lo mejor de un labio de la vulva, puede estar a un ladito de la zona anal, pues en cualquier lugar. Y no es dolorosa, a pesar de ver nosotros una llaga, ¿no? Okay. No es dolorosa, no molesta, no nada. Hay personas que ni cuenta se dan, la realidad. Y ahí ya eso es, tienes la infección, se quita sola y luego va a aparecer a los meses ya sintomatología más seria.
Más fuerte,
¿no?
Ok.
Más fuerte. Sí, entonces hay algunas que no, por eso yo diría, la mejor forma de estar atentos es de alguna manera recordar si tuvimos contacto sexual con alguien desconocido, no frecuente, pero también puede ser con la pareja estable o la pareja común que haya adquirido una infección y que la está transmitiendo con conocimiento o sin conocimiento. No vamos a discutir eso ahorita, ¿no? Pero hay que saber. Y repito, es estar así como estamos al pendiente de síntomas de malestar y es me habré contagiado de alguien de gripa o de algo. Ok, tengo síntomas de malestar y mis órganos sexuales que también son entradas al cuerpo. También estuve claro. Con alguien, okay. ¿Verdad?
Es como el 360 de ser consciente de ti mismo, ¿no? Y no solamente decir, ah, seguro debe ser gripa o seguro me cayó mal la comida y hasta ahí dejarlo. Y pues bueno, justo también con este, perdón, con este nivel de conciencia, nosotras las chicas, por ejemplo, ¿hasta qué punto es normal el retraso de la menstruación? Porque muchas veces sucede que una de dos, o ya dices, todo está mal, me voy a morir, o el lado contrario, que quizás tienes un periodo bastante anormal y ya deberías estarte preocupando, pero no lo sabes y solo asumes el, ah, bueno, es que soy irregular o algo por el estilo.
Pues mira, en primer lugar decirte que en la menstruación hay muchas, una enorme cantidad de mujeres que se les retrasa con frecuencia, ¿no? Entonces, si es una mujer que sabe que tiene, llamamos a veces ciclos anovulatorios, donde no ovula bien, vamos, sus ovarios no trabajan tan bien como las que sacan 10 de calificación, ¿no? Y están cada 28 días o cada mes ahí como soldaditos. Y entonces esas mujeres pues saben que tienen un cierto periodo de retraso común y generalmente no se preocupan. Si se retrasa 5 días, a veces hasta 10 días, si esto ya les ha pasado, ¿qué le llamamos ciclos irregulares? Pero cuando una mujer tiene unos ciclos con cierta regularidad y se le retrasa por algo, ¿no? Entonces sí, esas son las mujeres que se preocupan y que pudiéramos decir algo está pasando que no es normal, ¿no? Tú no eres irregular, eres regular y se te está retrasando. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser desde el estrés altera las hormonas y entonces sí. Si hay algún periodo, sucede muy frecuente que una chica, por ejemplo, tiene relaciones sexuales no protegidas, tiene temor del embarazo, anda súper estresada esperando el día de su menstruación y se le retrasa por el propio estrés, ¿no? Y entonces
sí, parece sarcástico. Presente.
Sí, sí, sí.
Pues es ahí donde todo acaba en la misma cadena, ¿no?
Se estresa más, corre a hacerse, a comprar para hacerse el examen, a veces sale negativo, pues ¿por qué? Porque los reactivos, muchos no son tan sensibles como para detectar un retraso de un día, de 2 días, ¿no? Tiene que haber suficientes hormonas que produce el embrión como para que sean detectables y entonces se asusta, ¿no? Yo diría, cuando a una mujer se le hace raro, y está sintiendo que se está prolongando, pues sí habría que ir con el ginecólogo, porque puede ser hasta alteraciones de la tiroides, puede ser alguna otra enfermedad endocrinológica, puede ser el estrés. A veces si hay mucho sobrepeso, la grasa atrapa hormonas y entonces altera el ciclo menstrual. Entonces okay. También eso puede ser, ¿no? La toma de algunos medicamentos también puede alterar el ciclo menstrual. Entonces, pudiéramos decir lo normal o anormal, si le quisiéramos llamar así, tiene que ver con cómo son los ciclos cotidianos de esa mujer. Pero generalmente si se atrasan 5-7 días máximo, ya y entonces habría que esperar y después de eso, pues sí, ya habría que empezar a pensar, tengo síntomas de otra cosa, tengo alguna enfermedad, estoy tomando algún medicamento, cualquiera de eso, y acudir al ginecólogo sobre todo. ¿Verdad?
Okay. Increíble. O sea, quien esté escuchando esto no se da una idea, pero literal, Liz y yo, nuestras caras era de ¿qué? ¿Es en serio? Wow. O sea, estábamos impresionados y de verdad qué bueno que se esté justamente hablando de esto, Laura, porque siento que en redes sociales hoy en día hay mucha desinformación de esto y cualquier persona llega y te dice consejos y demás. Y qué bueno que estemos aquí con una experta justamente. Y hablando de ello, me gustaría tocar un tema que hay muchísima información y que hay quien dice que es bueno, hay quien dice que es malo y que jamás debes de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Laura, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la masturbación?
Ok. La masturbación, nosotros le llamamos autoerotismo para quitarle toda la connotación que trae la palabra masturbación.
Ok,
¿no?
Porque bien.
En primer lugar, el significado etimológico es molestar o, no sé, molestar con las manos, ¿no? O sea, okay. Es estimular los genitales con las manos. En realidad, desde el punto de vista de las etimologías griegas, pero de las latinas, sí es turbar con la mano. Y la realidad es que también hay palabras que ya tienen mucha connotación negativa. Hoy le llamamos autoerotismo, o sea, el disfrute de lo erotismo, la respuesta sexual hacia nosotros mismos, claro. ¿No? Y que es la vida sexual básica, quiero decirles, es parte natural de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son ventajas y desventajas? Las desventajas son pocas en realidad, es parte del desarrollo y de la vida cotidiana de las personas. Y las desventajas es tener culpa, ¿verdad? O tener miedo. El miedo nos hace no masturbarnos, pero estar pensando en que pudiera ser pecado, nos va a hacer daño, nos va a provocar disfunciones sexuales, un montón de mitos que hay, y detenernos y sentir el deseo sexual y las ganas de autoerotizar para bajar la tensión sexual que acumulamos cada ser humano individualmente y no hacerlo. Y la culpa es el resultado de sí haberlo hecho, pero no estar convencidos ni convencidas de que tenemos el derecho y es parte de la vida sexual. Entonces, básicamente es eso. ¿Cuál sería otra desventaja o riesgo? Pues un mal uso de accesorios eróticos, una masturbación a veces o autoerotismo compulsivo, donde puede, las primeras veces en las que algún chico o chica empieza a autoerotizar, le gusta muchísimo y bueno, entonces empieza a hacerlo todo el día o se queda el domingo encerrado en casa, no va con los abuelos para poderse quedar, ¿no? Todas esas cosas y a veces pues tienen el pene, se pueden lastimar, se pueden a lo mejor hasta hacer alguna escoriación, un rasguñillo o algo que luego les duela o les arda, ¿no? Pero la realidad es que la masturbación en las personas que lo ven sin culpa, sin miedo y lo hacen con cuidado, es una vida sexual básica. Hoy en día la medicina sexual, que ha estudiado mucho las neurociencias relacionadas con la función sexual, habla de que eleva el sistema inmunológico, la respuesta sexual. Una buena respuesta sexual con o sin pareja, o sea, solos o acompañados, pero donde hay satisfacción sexual, hay placer, hay convencimiento, o sea, lo hago porque yo quiero, ¿no? Eleva los anticuerpos, eleva los neurotransmisores, mejora la salud. Está considerado como de la respuesta sexual o la función sexual como los mecanismos de supervivencia, dentro de los mecanismos de supervivencia del ser humano, que son hambre, saciedad, sueño, vigilia, ¿verdad? Y tensión y satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque eso producen neurotransmisores, hormonas, mejor la utilización de hormonas y elevan el sistema inmunológico. Entonces, las ventajas son muchas. ¿Qué hace uno cuando erotiza? Aprende. Sabe dónde me gusta, dónde no me gusta, dónde me molesta, todo eso, ¿no? Es un ensayo también, puede ser un ensayo de carácter relacional. ¿Qué voy a hacer cuando esté con mi pareja y esté reaccionando? Ay, no, y si grito, y si gimo, y si me tuerzo, y si no sé qué. Bueno, pues ahí está, ¿no? También cuando no se tiene pareja y hay tensión sexual, la tensión sexual nos corresponde resolverla a nosotros. Mecanismo de supervivencia. Si yo tengo hambre, no me voy a quedar en casa encerrada hasta que alguien venga a acompañarme. Abro el refri y me preparo algo, ¿no? Entonces la realidad es que es eso. Tú resuelve tu tensión sexual y cuando estés con tu pareja, es mucho más que quitarte las ganas. Es compartir, es celebrar, es complicidad, es reírse, es pasar un buen rato, el ambiente, todas esas cosas. Entonces, tiene bastantes ventajas, sobre todo esa, bajar la tensión sexual y mejorar el sistema inmunológico.
Ok. Justo creo que esto puede tener un poco que ver con mi siguiente pregunta, que es ¿y cómo se puede mejorar el placer sexual con tu pareja?
Ajá. Pues la realidad es que podemos pensar y tenemos esa idea en general que tendríamos que leernos el Kama Sutra, que quien se lo lea se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Y que si queremos hacer las posturas y todo lo que dicen ahí, pues la realidad es que no va con nosotros, porque ahí se trata de elevar equilibrar círculos o zonas energéticas para trascender y unirnos al cosmos. Y bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Que son ideologías muy bonitas, pues, pero que no nos corresponden a nosotros. Además, habla de cómo morder, cómo rasguñar, todo eso. Pero si también analizamos el Kama Sutra, como es hindú, es de India, ¿no? la realidad es que trae muchos conceptos que, visto con los lentes de ahora, de nosotros en Occidente, hay mucho machismo. Yo no digo que lo tenga el libro porque contextualizo, lo hicieron en una cultura muy particular, con la mejor intención, y hace cientos de miles de años, ¿no? Pero si nos ponemos los lentes de ahora, podemos encontrar muchas cuestiones así. El placer tiene que ver con la capacidad individual que tengamos de disfrutar el momento. Entonces, el placer puede ser tan placentero una relacción sexual, que le digamos, como dicen los chicos, soft, ¿no? O sea, simple y sencillamente, o vainilla, le dicen, ¿no? Es la persona, la posición del misionero, y besos y cariños y arrumacos y cosas así, pues puede ser muy placentero si eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, si es innovar, yo digo que es una danza de creatividad. Es como cuando bailamos, ¿no? Con pareja. Tenemos que agarrar el ritmo primero que lleva uno y otro, y después, a lo mejor una presión de una mano sobre la cintura de una persona ya le dice, da la vuelta, ¿no? O esto, ahora vamos a bailar esto, ahora vamos a hacerle así, ¿no? La realidad es que el placer lo van a encontrar en, hay muchas cosas para incrementar, o sea, variar más que todo en la búsqueda de placer, pero al final de cuentas lo que se ha visto es que hay personas que no tienen la capacidad de disfrutar el momento en ningún lugar, ninguna fiesta se les hace agradable, le están viendo el puntito negro, o dicen, ¿esto? ¿Tanto argüende por esto, no? O sea, pues es que no tienen la capacidad de disfrutar el momento que sea, ¿no? Entonces, la pareja sí, no sé si a lo mejor también dentro de tu pregunta, que es pregunta que la deben de haber hecho las personas que los ven cotidianamente, se habla más del deseo, ¿no? Que esa es otra cosa, el perder el deseo sexual. Pero el placer tiene mucho que ver con la creatividad, qué más hacemos, y se vale todo, todo lo que los dos o las personas involucradas quieran hacer, experimentar, innovar, todo lo que... pues, es así, ¿no? Es eso. Si queremos inventar un nuevo baile, pues a ver, vamos a ponernos a bailar, ¿no? Y que a lo mejor nos sale un buen paso, ¿no?
Okay. Oye, Laura, justo ahorita tocaste esa parte de experimentar. Es bien sabido que cuando se habla de esta parte también suele escucharse esta parte de sexo oral, sexo anal y demás, pero ¿qué tan peligroso puede llegar a ser esto?
Estas variedades de sexo oral, sexo anal, ¿a esto te refieres, Aldo?
Ajá. Sí, es correcto. ¿Puede llegar a ser peligroso en algún punto?
Pues no, mira, yo le vería dos aspectos. Toda la experimentación y en particular estas conductas que tú mencionas tienen que ser consensuadas. O sea, el consentimiento sexual es básico. La persona tiene que comentarle a la otra persona, oye, me gustaría hacer esto si es algo nuevo, porque no se lo esperan en la cotidianidad. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, en otros países ya hay, inclusive, está muy claro en las escuelas, en los jóvenes, en la educación sexual que les dan, que no se vale aprovechar el momento, ¿no? Que pedir el consentimiento se tiene que hacer antes de estar en la relación sexual. Claro que a lo mejor de repente puede uno decir, bueno, te puedo morder cuando están en lo de la pasión, y bueno, uno, eso se tiene que medir, ¿no? Pero si quiere uno hacer algo nuevo, lo ideal sería, antes de que empiecen, a lo mejor tantito antes, decir, no se vale aprovechar que la persona ha tomado, ha ingerido drogas, o sea, todo eso no es con consentimiento totalmente en los cinco sentidos. Y entonces esto es muy importante. Entonces, la práctica de alguna conducta erótica fuera de lo cotidiano en una determinada pareja se tiene que hablar. Prácticas como, por ejemplo, el sexo anal. Hombres y mujeres tenemos zona anorrectal y entonces todos podemos ser penetrados y penetradas si nosotros queremos o aceptamos, ¿no? ¿Cuál es el enorme problema ahí? El problema es que no nos enseñan la técnica adecuada. Entonces, la zona anal, el ano tiene dos esfínteres y uno es voluntario, sí lo relajamos nosotros, ¿no? Si queremos, como dicen, flojito, flojita, ¿no? Tranquilo, respira, todo lo que ustedes quieran, que es el externo. Pero el interno, el esfínter interno, no se relaja porque uno quiera. Hay que estimularlo de una manera suave y con cierta presión progresiva para que se abra solito, ¿no? porque lo maneja sistema nervioso autónomo. Vean ustedes cómo también a la inversa, cuando una persona tiene ganas de ir al baño, ¿verdad? A defecar, pues empieza a sentir las ganas y hay un momento en el que se siente que está empujando, ¿no? Y claro, entonces, sí, ya lo... ¿Por qué? Porque si se vence el esfínter interno, es cuando dice uno, córrele, porque ya nada más me queda el externo que sí controlo yo, ¿no? Entonces, wow, que mejor okay, buscar algo, ¿no? Y a la inversa, pues simple, de afuera hacia adentro hay que relajar. Y luego después, cuando dependiendo de lo que entre, del calibre, del objeto, del dedo, del pene o de lo que entre, hay que hacer ejercicios de recuperación de tono del esfínter. Es un esfínter muscular y entonces se tiene que hacer ejercicios. Igual que la mujer vaginalmente, tiene que hacer ejercicios de Kegel muy conocidos, ¿no? Siempre y sobre todo después del parto, todo esto, pero siempre tendría que estar haciendo esos ejercicios para mantener el tono de los músculos. Si no, los músculos son flácidos. Entonces hay que hacer estos ejercicios. Se pesa muy a la mexicana, que bueno, pues si nomás la puntita y luego le doy el empujón y todas esas cosas que se hacen. Okay. Y la realidad es que hay muchas lesiones, pero las lesiones no son porque, ¿ves? El sexo anal causa lesiones. No, una técnica inadecuada sí puede causar lesiones, ¿no? Y si la persona está muy tensa, no se va a relajar y va a haber dolor, sea hombre o sea mujer. Como seres humanos, todas las personas que tenemos una zona no rectal, tenemos esa posibilidad y los riesgos son los mismos, ¿no? Una transmisión de una infección, ¿verdad? Por esta vía, ¿por qué? Porque es más frecuente por la ignorancia, ¿verdad? Que haya lesiones, escoriaciones, tallones, pequeños sangraditos o algo así. Y pues okay, es una puerta de entrada y para algunas infecciones, sobre todo si hay contacto con semen contaminado o con sangre o semen de la otra persona contaminada o secreciones sexuales contaminados, ¿no?
Ok, la verdad es que creo que estamos aprendiendo demasiado de una forma bastante... pues no sé, muy sencilla, muy amena. Y con esto último que mencionas, tenemos otra pregunta, que ¿es ético o moral el que le tengas que demostrar a tu pareja o que tu pareja te tenga que demostrar que no padece enfermedades sexuales?
Híjole, es una pregunta difícil porque por lo inicio de la pregunta, la ética y la moral son muy variables, ¿no? Entonces, que tú sepas cuando estás empezando a salir con una persona, qué tan moral es o cuáles son sus lo valioso moralmente, los valores, qué es lo valioso para ti, ¿no? Los valores. O que sepas qué tan ético o ética es esa persona, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, ahora, hay infecciones, por ejemplo, como el VIH, o como el herpes, cuando no se sabe que el herpes remite y se puede presentar meses después y que se vuelve a disque curarse, o sea, remite y luego en situaciones de mucho estrés, de enfermedad, de cualquier
aparece
otra cosa,
nuevamente
presentarse. Okay. Pero en el VIH hay personas, por lo que decíamos, y en la sífilis, que no saben que tuvieron la infección. Entonces no es que quieran engañar, ignoran que es una responsabilidad adulta saber si soy sano, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, nosotros no podemos estar esperando que la otra persona y confiar en que se ve bien, mira, es una persona limpia, anda bien vestida, es simpática. No, yo creo que es muy ética y es muy moral. No. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros asegurarnos de eso. ¿Cómo? Protegiéndonos. Porque okay, la persona puede decir, yo te juro que no. Y más recién conocidos, y más si todavía ni siquiera tenemos un vínculo en donde sí me interese o a lo mejor no lo sé. Y es una responsabilidad individual. Yo les digo a mis alumnos ahí en el books, ¿no? Es que ustedes deciden hasta dónde se arriesgan. Esa es una responsabilidad individual. Si yo tengo mucho miedo a atravesar la calle, una calle de 5 carriles o de 4, y me quedo en mi casa, pues ese es el riesgo que yo tomo. Me quedo y no salgo, ¿no?
Claro.
Ahora, yo decido también si salgo y lo atravieso con los ojos vendados, pues entonces, ¿qué posibilidades tienes de morir o de tener algo? Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues volteo a la derecha, a la izquierda. Si quieres, voltea hasta arriba y abajo y espérate a que no haya ningún carro alrededor y corre o camina tranquilo. O sea, cada quien decide cuánto se arriesga. Yo diría que es más una responsabilidad individual protegerse, ver cuánto me arriesgo, porque hay personas que dicen, ¿cuál es el problema? La mayoría de las infecciones se curan si uno las detecta y todo, y hay que estar al pendiente. Tuve relación por vez primera con esta persona, si me siento mal a los días o me busco algo y me veo algo, voy y se curan la mayoría, sí, pero hay que saber que hay unas no incurables, pero cada quien decide. Yo un día escuché a una persona decir, son heridas de guerra, o sea, cuando es, oye, tú tienes pendiente de infección o algo, son heridas de guerra, quien no va a la guerra no tiene heridas, ¿no? Eso nos habla de una enorme variedad de forma de pensar del ser humano, y que entonces no podemos decir, oye, tú tienes, pues si a mí me conviene, o si ya estamos muy cerca de la situación erótica, yo te digo, no, yo no tengo nada, ¿no? Y no podemos ir luego a reclamarle, ¿verdad? Y a decirle, totalmente, porque va a decir, tú quisiste.
Sí. Sí, ahora sí que es, en vez de intentar asegurarte que la otra persona no tenga, pues asegurarte a ti mismo, ¿no? De que no te vaya, o sea, ahora sí que protegerse al final de cuentas, exacto. Pero pues bueno, en esta situación, ya medio estás viendo por ahí con lo que nos vas contando de que sí tienes a lo mejor una infección de transmisión sexual. Entonces cuéntanos, ¿dónde pudiéramos asistir o dónde pudiéramos ir por esta, pues, atención sexual médica al final de cuentas?
Mira, la realidad es que no hay lugares así como que tan específicos, nos hace falta, pero sí los sistemas de salud pública han hecho grandes esfuerzos. Por ejemplo, el Seguro Social, el IMSS, tiene su atención, tiene el Departamento de Epidemiología, donde hace seguimiento de todas las infecciones sexualmente transmisibles, tiene departamentos de prevención. La Secretaría de Salud, por ejemplo, ha hecho mucho, en un enorme esfuerzo por acceder a la población. Tiene, por ejemplo, para los jóvenes los servicios amigables, ¿no? Servicios amigables en todos los municipios, y así se llaman, para las adolescencias, y en donde les ofrecen orientación, consejería, les surten de condones y les hacen pruebas para ciertas infecciones, ¿verdad? Y entonces sean hombres, mujeres, y son amigables para las adolescencias precisamente, entonces no necesitan ser mayores de edad. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, creo que en 2022 se abrió una clínica de detección y de atención de infecciones sexualmente transmisibles, que creo que está por la zona de la Avenida Gigantes o algo así, ¿no? De la Secretaría de Salud, porque muchas de las personas que viven por allá y es una zona donde hay mucho trabajo sexual, decían, no, bueno, pues es que ustedes tienen clínicas por allá por el Agua Azul o por no sé dónde, ¿no? Y que no sé, son de difícil acceso y el costo del todo, ¿no? Entonces, hacen detecciones, hacen todo eso. COECIDA, a través de los COMUCIDAS, que son los comités municipales para control y prevención del VIH-SIDA, que ya no es solamente eso, sino también hacen detección en los comités municipales de todos los municipios, detección. Hay muchos lugares. Y obviamente en la cuestión privada, por ejemplo, los urólogos, los infectólogos. En este caso, los especialistas en medicina sexual somos escasos en México, ¿no? Y somos muy pocos, y es una práctica privada, pero que al final de cuentas, siendo infecciones sexualmente transmisibles, le corresponden al infectólogo. Y las cuestiones de menstruación, de embarazo, de todas esas cosas, hormonas, pues van al gine o van al endocrinólogo, dependiendo, ¿eh? Pero de verdad que sí, los gobiernos, tanto Secretaría de Salud como el Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene atención para esto.
Excelente. Pues yo creo que esto último ya nos abre mucho el panorama a que la conclusión es siempre tenemos que ir con un especialista y siempre deberíamos de perder este miedo a ser juzgados por estar preocupándonos por nuestra salud, porque finalmente es nuestra salud y es la salud probablemente de nuestra pareja o de las personas con las que nos relacionamos. Y pues bueno, la verdad es que sí me pone un poco triste llegar a esta sección el día de hoy porque estaba muy interesante la plática, pero hemos llegado casi a nuestro final, Laura. Lo que estamos a punto de hacer es nuestra sección favorita, que es mito o realidad.
Esto es
mito
o
realidad.
Esta sección, pues la verdad es que no tiene tanto contexto. Lo único que tenemos que hacer es que Aldo y yo te vamos a decir unas frases y tú solo puedes responder mito o realidad. No hay como que más contexto, no, nada de nada. ¿Estás lista?
Totalmente.
Excelente, pues adelante, Aldo.
Ok, excelente. Consumir alcohol y otras sustancias propician tener sexo más placentero.
Mito.
Ok.
Los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres.
Es que aquí no hay un depende.
Mito, realidad, no hay dependes.
Mito.
Okay. Ok, la siguiente. Más educación sexual significa menos ITS.
Realidad.
Excelente. Y por último, el sexo durante la menstruación es antihigiénico.
Mito.
Muy bien.
Oye, de verdad, yo estoy anonadado con todo lo que se ha platicado, Liz. O sea, de verdad, ha sido... De hecho, me atrevería a decir, no sé si hasta el momento, pero creo que ha sido de los episodios más largos que hemos grabado. Y estoy súper contento porque cada segundo vale totalmente la pena. Así que pues nada, seguramente alguien se haya quedado con dudas de lo que se platicó en el episodio, quizás más bien tenga dudas sobre lo que no se platicó. Entonces, Laura, ¿nos pudieras compartir redes sociales o algún lugar donde podamos encontrarte para irte a molestar si tenemos dudas o demás?
No, claro que sí, con mucho gusto. En las redes sociales estoy en Facebook como doctora Laura Flores, doctora.lauraflores. Quiero hacer la aclaración que por el contenido a veces que publico y todo, cada rato me cierran la página. Estoy considerando cerrarlo y pasarme a Instagram. En Instagram todavía no estoy activa. Era más en Facebook. Y bueno, quien quiera también hacerme una pregunta, estoy a sus órdenes con la paciencia de vida, ¿verdad? Me atrevo a darles mi número celular, solo WhatsApp. No acepto llamadas, ¿verdad? Sino Perfecto. Solo por WhatsApp. 33-1266-1277, ¿verdad? Y sí les pido, por favor, que nada más se identifiquen diciendo hola, soy de, hablemos de ciencia o háblame de ciencia, ¿no? Porque de repente nada más me ponen hola y también, y entonces pues yo me quedo esperando que me digan alguna cosa más claro. Y ahí se queda el hola, ¿verdad? Entonces sí, pero estoy a sus órdenes y bueno, pues también ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero si me mandan también mensaje, les digo por Facebook, ya sé que me lo cierran y luego me lo abren a los días y entonces es algo intermitente, ¿verdad? Pero ahí estamos.
Pues seguramente vas a tener muchos mensajes ahí de las personas que justo como dice Aldo, se quedaron con alguna duda probablemente.
Justamente.
Y pues bueno, Aldo, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros y cada cuánto?
Claro que sí. Recuerden que nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Y si quieren vernos, ahorita estamos de forma virtual, pero también aquí van a ver nuestras caras de sorprendidos. Pueden checar el canal de la Universidad de Guadalajara. Ahí van a estar subiéndose los videos en YouTube y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia, donde justamente pues hacemos dinámicas como la de este episodio donde ustedes pusieron pues varias de las preguntas que estuvimos haciendo. Y pues nada, falta agregar algo, Liz. Todo lo bueno llega a su fin.
Todo lo bueno llega a su fin. Y pues bueno, nada, solo agradecerte, Laura, el haber venido a platicarnos de estos temas, porque yo creo que salimos con respuestas que ni siquiera sabíamos que teníamos la duda. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos no sea la última vez. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a quienes se abrieron y tuvieron la confianza de dejarnos sus preguntas por ahí. Probablemente nos hicieron falta varias, entonces pues ya volveremos a invitar a Laura a que nos siga platicando. Y pues nada, muchísimas gracias por este episodio.
Muchas gracias, nos vemos.
Muchas gracias. Adiós.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.